Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora se sumará a la tertulia nuestro tercer compañero Mario Noya. Hay que decir, Alejandro, que las encuestas marcan mucho también el sentido de la campaña, y que si no las conociéramos, igual pasó en la campaña de las generales, si uno trabaja sin encuestas, la incertidumbre podría ser mayor, pero con las encuestas ahora mismo parece que al Partido Socialista le va a salir todo bien.
Hombre, las encuestas tienen también una, no diría una función, pero sí un efecto prescriptor, eso está claro, según y cómo, sobre todo cuando hay coincidencias. Hay alguna que marca siempre la pauta, que debería ser el CIS, y que últimamente, como el CIS acierta, pues ya lo tienes en consideración, pero que sí que es verdad que te va diciendo, bueno, pues, y que la gente va tomando nota, bueno, pues esto está hecho, el PSOE va a ganar, te pongas como te pongas. Vox parece que, pese al esfuerzo de algunos de sus aspirantes a diputados, candidatos y todo lo demás, lo tiene más complicado que en las generales, pero sí es cierto que la marcha de las encuestas, la gente que decide el voto, que yo estoy convencido que eso ocurrió en las generales, en los últimos días, mucha gente en los últimos días de antes de las elecciones, porque había dudas, y además ya lo vi, el propio CIS hablaba de que hay un 40% que no saben si entre el PP y Ciudadanos, tal, y que decide el voto, pues las encuestas en este sentido son determinantes. No hay encuestas la semana antes de una celebración electoral, pero sí que es verdad que hay un run-run y sobre el que se trabaja directamente toda esa semana antes de ir a las urnas. De modo que las encuestas no son inocentes ni son como el agua que no tiene inodora, incolora, insípida.
Pero fijaos, Carmelo, yo no sé si compartes tú la misma sensación de que fue mucha la energía, fue agotador todo el tema de la moción de censura, la precampaña, la campaña electoral, las elecciones generales, no solo para los políticos, no solo para los medios de comunicación y los periodistas, también para la ciudadanía, y que pasado aquel partido de fútbol, me refiero a una final,
que fue casi un año,
hubo como hay como una especie de hastío de, bueno, sí, pero la importante era la Champions, esta es la Supercopa de Europa, esta es la que se juega en verano, y yo creo que el bloque que consiga movilizar a la gente es el que va a ganar. Es decir, si la misma gente del centro-derecha que fue a votar en las generales vota en las municipales y autonómicas, yo creo que hay un sorpresón y hay un vuelco en ciudades y autonomías. Y si es al contrario, lo mismo. Si es el centro-izquierda el mismo o parecido el que va a votar, es el Partido Socialista el que se lleva el gato al agua.
Yo creo que efectivamente va a pasar eso, que en cierto sentido ya es lo que pasó en las generales. Es decir, en las generales vimos un resultado que algunos, yo sin ir más lejos, no nos esperábamos, precisamente porque sí que hubo una parte del electorado que se movilizó por encima de lo que solía movilizarse. Y yo creo que ahora dependemos de eso. Y para eso hay, como en casi todo en esta vida, razones en un sentido y en otro. Es decir, por ejemplo, pues habrá quien piense, incluso razones que sirven para las dos cosas. Dice, oye, el PSOE ha ganado, el PSOE está en racha, pues ahora todos a votar al PSOE. Es posible. O el PSOE ha ganado, el PSOE está en racha, pues yo me puedo quedar en casa porque esto ya está encarrilado y tal. Al revés, lo mismo. El centro-derecha ha perdido, pues uf, qué tal, pues mira, yo ya me desentiendo, paso. O el centro-derecha ha perdido, que esto último es lo que yo pensaría que sería lo más racional, ahora es más importante aún que estas elecciones y estas administraciones sirvan de sobrepeso a ese PSOE que está en Moncloa. Y eso anime más a la gente a ir.
Hubo en la anterior campaña electoral un desconcierto porque lo que tú veías no coincidía con lo que te contaban. Tú, por ejemplo, veías que en el mundo virtual Vox arrasaba con una diferencia brutal frente al resto. Los vídeos que más se veían eran los de Vox, lo que más se tuiteaba era lo de Vox, el streaming con más gente era el de Vox, y luego, en lo que no era virtual, que era real, también arrasaban. Los mítines más masivos eran los de Vox, esas imágenes en Valencia fueron espectaculares, también era lo de Vox, y sin embargo, las encuestas decían, el centro-izquierda va a gobernar. Es verdad que la mayoría de encuestas no contaba con un aumento de la participación, que yo creo que también se debió a que había mucha gente de la izquierda que sobredimensionó lo que iba a sacar Vox. Si le hubieran dicho, no, Vox va a sacar 24 diputados, a lo mejor no se moviliza tanto. ¿Puede que el miedo a Vox haya disparado ya la bala que tenía en la recámara o eso todavía continúa latente, Alejandro?
Yo creo que no va a ser tan abrumador como en las anteriores elecciones. Y además lo vamos a ver fundamentalmente, por ejemplo, en País Vasco y Cataluña. La movilización en contra de la derecha, en contra de las fuerzas constitucionalistas en las elecciones, está clarísimo que eso se movilizó a través de Vox y que poco va a tener que ver ahora en estas elecciones, primero porque allí no hay elecciones autonómicas, por lo tanto también la movilización de una campaña electoral municipal no tiene la misma fuerza, el mismo tirón, pero sobre todo también el fantasma creciente de Vox, que ahí se movilizó. Esos 15 diputados de Esquerra Republicana son fruto de lo que son. Evidentemente, sin eso no se habría conseguido. Pero
yo creo que alguno de los del PSOE también, Alejandro.
Y alguno
de los 123, no sé decir si 23
todo
o...
Por supuesto, pero ni ellos se lo creían, pero todo era el miedo tal, el miedo cual, y ese miedo que lo movilizaron, que lo movieron muy bien y que funcionó como... Pero funcionó que era de sacar matrícula de honor a quien lo ideó, es decir, Iván y compañía. Es cierto que ahora mismo, tal y como se está viendo, no parece que vaya a funcionar. Yo creo que no va a funcionar ni parecido, ni por asomo. Y con relación a lo que tú decías de si se vota igual, fíjate, Castilla y León, pues en Castilla y León el PP con Ciudadanos y con Vox sacaron 800 y pico mil, 200.000 más que la izquierda, es decir, sumando al PSOE y a Podemos. Esos 200 y pico mil largos se van a repetir ahora en las autonómicas, donde realmente el PP puede perder uno de sus reinos, de sus símbolos, de sus bastiones tradicionales que lleva 30 años ahí. Se puede perder. Y ahí entramos en otro factor que se va a que lo vamos a tener que ver y apreciar en estos próximos días, horas, que es el factor Ciudadanos. Porque así como la duda antes era Vox, ahora es a ver qué pasa con el factor Ciudadanos, que es creciente en las encuestas y que no sabemos muy bien hacia dónde se va a orientar una vez que se cuenten las papeletas. Y ese factor va a ser determinante en muchas comunidades y en ayuntamientos.
Yo creo que igual estabas hablando antes de los estados de ánimo que se generan, ¿no? Y, por ejemplo, al centro-derecha, las tres, PP, Ciudadanos, Vox, se le ha creado un estado de ánimo más bien negativo. Sobre todo más en conjunto, luego cada uno de ellos tiene su propia historia y unos se hacen más los alegres, otros menos, no sé. Pero en general el grupo yo creo que tiene un estado de ánimo negativo. Y respecto a las autonómicas, en algunos sitios no debería ser así. Tú has puesto, Alejandro, muy bien el ejemplo de Castilla y León. En Madrid, PP, Ciudadanos y Vox sumaron el 53% de los votos en las elecciones generales. Oye, el 53% de los votos es mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, pero tranquilo, o sea, mayoría sin sobradita, no abrumadora, pero una mayoría razonablemente holgada. En cambio, las encuestas están ya dándonos la sensación, están transmitiendo que le va a alcanzar a Gabilondo, cuando además la izquierda en la Comunidad de Madrid está especialmente dividida, es decir, hay también tres partidos, hay muchos líos internos, es decir, en cambio esa sensación se nos está trasladando y tal. Y al final lo definitivo es eso, si esos 53% de madrileños que votó en las generales va a las urnas, es que está claro que va a ganar el centro derecha, pero hay que ir, es decir, si la gente se queda en casa desanimada porque no es tan importante o porque ya está todo perdido, pues al final va a estar todo, va a ser la típica profecía autocumplido.
Mario Noya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú recomendarías a la gente tomarse GastroPlus antes de estumbarse una encuesta?
Siempre.
¿Siempre?
Sí.
¿Pero en qué? ¿En uno o dos? Dos dosis, depende.
La que tú digas, ¿eh? Que hay veces que si te pasa sí. De dosis tampoco
no,
es...
No, como máximo son dos.
Las de Tezanos, dos. Las demás yo creo que en general con uno pasas, pero las de
yo
Tezanos,
a la de Tezanos dos. Voy a esperar a ver qué pasa con esta.
Que cuidado, ¿sí? Que la otra vez tampoco fue tan...
Por la razón que sea, o sea, por bien sí. O por mal, dos.
Sí, dos. Bueno, para farmaciamundonatural.es, no busquen en Tezanos, nada. Para farmaciamundonatural.es... En cualquier parafarmacia o en el Corte Inglés. Dime, Mario.
Que si venía yo escuchando. ¿Te crees que no?
Sí.
¿Puedo darle a sí. José Alejandro o no puedo darle?
Hombre, pues venimos sería, aquí a hacer
amigos. Para eso estamos.
Venimos aquí a hacer amigos.
Sería bastante. ¿Qué pasa? Sería bastante guasón por tu parte llegar tarde y encima llegar para atizarle a
la sería una tarde. Sería una excepción, estimado Mario.
Ah, esto es factor sorpresa.
Ha sido repliegue estratégico.
Sí.
No tengo que decir, José Alejandro ha dicho que hay que aplaudir.
Para usted, señor Vara.
Iván Redondo.
Sí.
Por su. Por su guerra propagandística, por cómo ha agitado el espantajo de la extrema derecha, ¿no?
No, de las tres derechas, no de la
extrema derecha. No, porque lo que ha movilizado ha sido mucho más el que viene la extrema derecha que el que haya tres derechas, o dos, o una, o ninguna.
Todo suma, pero bueno, te concedo.
No, es que lo que ha sumado ha sido que la izquierda que tiene... Es que yo voy a seguir insistiendo en estos ejemplos. En el Ayuntamiento de Madrid hay un tipo con Lenin en el despacho. Con Lenin. La izquierda que ha tenido un papel destacadísimo en la asesoría del régimen asesino de hoy en día de Nicolás Maduro. Tenemos la peor izquierda que se pueda imaginar. Izquierda violenta, izquierda que asalta a... Izquierda escrachadora, lo que queráis. Ha habido muertos en España. A un señor le han asesinado por llevar tirantes con la bandera de España. Bueno, pues sacan el espantajo de la extrema derecha. ¿Y qué hace la derecha? Tenéis razón, hay que frenar a la extrema derecha. Si es que demasiado poco nos pasa. Demasiado poco nos pasa. Y además, enseguida, las piezas del tablero de las campañas electorales las dispone la izquierda y la derecha lo compra. ¿Estáis viendo la campaña electoral en Madrid? Errejón, el de las tres comidas al día en Venezuela, el becario full, está haciendo una campaña de la alegría. Acosaron a una embarazada a horas de dar a luz. Por y cierto, aquí nadie dice nada.
Enhorabuena, Begoña Villacís.
Enhorabuena, que haya sido efectivamente. Mamá de Inés creo que sí. Se llama. Sí. Entonces, hay que sacudirse a veces los complejos y medir, además. Te bueno, puede sí. caer fatal sí, Vox, por razones obvias. Mario, te está laminando un partido, Mario, pero tienes que ir
lo que tú quieras.
A cuchillo contra el de enfrente.
Lo que tú quieras, pero yo lo he dicho al principio y sostengo lo que ha dicho Alejandro Vara. Es que tienen un núcleo. Tiene Pedro Sánchez, que es lo mejor que ha hecho. Tiene una guardia pretoriana de asesores caros. Pero tiene una guardia pretoriana de asesores y luego también es verdad que tú juegas a favor con los medios de comunicación. Pero hay que tener valor, ¿eh? Porque te está esperando. ¿Qué te está esperando, Mario?
Sí, tiene tres cosas.
Te está esperando porque esto es... Yo no sé cómo calificarlo, Alejandro. Mira, hoy... O sea, es que... No sé si en cuántos sitios van a hacer este ejercicio, ¿eh? Pero... También juegan los asesores de Pedro Sánchez con que los grandes medios de comunicación no hacen mucho esfuerzo por hacer este ejercicio. Hoy la noticia es que el gobierno de España, del Partido Socialista y el PSOE le ha pedido a PP y Ciudadanos que se abstengan en la investidura de Sánchez. Escuchamos el momento CELAA y el momento Ábalos.
Bueno, las fuerzas constitucionalistas constantemente recuerdan a la ciudadanía que, bueno, que no se debe contar con las fuerzas independentistas. Tienen una forma perfecta para poderlo evitar, absteniéndose en la investidura, por cierto, como hizo el Partido Socialista Obrero Español en su momento, con el fin de aportar estabilidad al nuevo gobierno, aportar estabilidad al país.
A lo mejor me gustaría más confiar en la abstención de otros grupos políticos que saben perfectamente que se juega España y que hablan mucho de España y de la Constitución. Prefiero confiar en la abstención de Ciudadanos, por ejemplo, que nos libren de esas dependencias y de esas situaciones en las que nos quieren abocar.
No. Usted es una persona informada. Usted que me está escuchando es una persona informada. No vive en un mundo paralelo. Es lo de fuera lo que está fallando. Porque acaban de escuchar a la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez decir que PP y Ciudadanos se tendrían que abstener en la investidura de Pedro Sánchez como hizo el Partido Socialista para dar estabilidad a la investidura de Mariano Rajoy. Por favor, Isaac, ¿le das al botón ese que tenemos que pone carpeta Pedro Sánchez no es no abstención?
Por coherencia y por credibilidad hoy estoy en el paro. Es decir, yo renuncié a ser secretario general del Partido Socialista, renuncié a mi acta porque estaba en contra de la abstención al Partido Popular. Con lo cual, lecciones de coherencia y de credibilidad las justas. Por cierto, si la abstención fue un error, Pachi, tú podías haber renunciado ahora, también al acta y no lo hiciste.
¿O el PSOE de la abstención al Partido Popular o el PSOE de la alternativa al Partido Popular? ¿O el PSOE de la izquierda o el Partido de la Tierra de Nadie? ¿O el PSOE que se abre a las puertas del siglo XXI, que obedece y sirve a la sociedad de la España de 2017? ¿O el PSOE que fue glorioso en un pasado, en el siglo XX, pero que hace de sí un ejercicio de añoranza?
Coherencia y por credibilidad hoy estoy en el paro. Es decir, yo renuncié a ser secretario general del Partido Socialista, renuncié a mi acta porque estaba en contra de la abstención al Partido Popular. Con lo cual, lecciones de coherencia y de credibilidad las justas. Por cierto, si la abstención fue un error, Pachi, tú podías haber renunciado ahora, también al acta y no lo hiciste.
La abstención. Pedro Sánchez, le acaban de escuchar cuando dijo que él no se abstenía y que por eso estaba en el paro. Pero recuerdas, Alejandro, que el PSOE se abstuvo, ¿verdad?, en esa investidura.
Excepto unos cuantos.
¿Sabes cuántos?
15, ¿no? 15, 16.
Muy bien, no, 15. ¿Hacemos el repaso de los 15 que no se abstuvieron?
Yo me acuerdo de alguna, por ejemplo.
¿Meritxell Batet? ¿Y qué premio recibió Meritxell Batet por no abstenerse?
Ministra.
Y ahora presidenta del Congreso. Margarita Robles. Tampoco. Sí. Ministra de Defensa después de ser portavoz. Pero podemos ir a los nombres menos conocidos. A Marc Lamoine, primer secretario del partido por Gerona, cabeza de lista del PSC. ¡Manuel Cruz, anda! ¡Manuel Cruz tampoco se abstuvo! ¿Qué pone aquí? Senador electo y ahora presidente del Senado tampoco. María Mercé Perea, diputada del PSC por Barcelona, tercera para que saliera. Lidia Guinart, también diputada del PSC por Barcelona. Joan Ruiz, diputado del PSC por Tarragona.
Todos del PSC menos Margarita Robles y Sánchez.
José Zaragoza, diputado del PSC. No, también estaba Zaida Cantera, que era la mano
de
Sánchez.
Diputada del Club de Fans.
Claro. O'Donnell Orza, ¿os suena? Sí. Este no es del PSC. Sí, este es secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE de Sánchez. Pere Joans Pons, cabeza de lista en Baleares, en el Congreso. Sofía Hernández, segunda en la lista por Baleares también. María del Rocío de Frutos, diputada por Orense y creo que es directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Fíjate.
Es un carguito bastante chachi. Susana Sumelzo, diputada del PSOE por Zaragoza y persona de estrecha confianza de Pedro Sánchez. Y María Luz Martínez, diputada por Palencia, por el Partido
de bien
Socialista.
Nacidos.
Ya. Los 15 que votaron no, señora Celaá, fueron los sanchistas. Porque Pedro Sánchez estaba en el paro por no abstenerse. Y ahora el PSOE con, decíamos antes, cara y cruz. Con toda la cara, con toda la cara dice que, oiga, que se abstengan como hizo el PSOE. Sí, pero no el de Pedro Sánchez, Alejandro.
Hombre, a mí me parece muy bien que desde el minuto uno, Ciudadanos, Albert Rivera, haya dicho que con el PSOE ni para heredar. Y ese movimiento, que yo creo que ha dado muy buen resultado en las generales, hay que decir que también movió a la extrañeza, o produjo extrañeza entre gente, de Ciudadanos propiamente, y de otros ámbitos políticos, diciendo, bueno, este señor se está cerrando ya a la posibilidad de ampliar voto por el centro-izquierda, que de ahí viene. Bueno, yo creo que él se veía venir lo que mucha gente dentro de Ciudadanos, dentro del PSOE, sabía que iba a ocurrir, que es que Pedro Sánchez le iba a hacer un Rajoy a Ciudadanos. Le iba a decir, oye, por el bien de España, las instituciones, la democracia, y para que no tenga yo que ir con los independentistas, cosa que no era en el caso de Rajoy, usted tiene que abstenerse para que salga adelante una investidura y que no volvamos al bloqueo infecto del año del 2015-2016, que costó todo lo que costó para España, que algún día se escribirá lo que nos ha costado, y eso es lo que estaba en la cabeza de Pedro Sánchez y en la de Albert Rivera. Sabía que tarde o temprano llegaría lo que ha venido hoy a decir el señor Ábalos y la señora Cela. Señores de Ciudadanos, no les queda otra que abstenerse, porque si no, son ustedes los que están empujándonos a que nos pongamos en manos de un voto que no queremos, de un voto ya el de Bildu, yo creo que ya está descartado después de lo de la detención del Matarife aquel. Pero, oye, vamos a ver lo de los señores de independentistas. Ahí todo es campaña electoral y ahí es donde hoy ha entrado la baza con la que estaba jugando el PSOE.
¿Te imaginas que alguien que, por ejemplo, llega a Celaá y dice lo que ha dicho hoy y alguien le dijera, hombre, señora Celaá, pero no cree usted que si el PP y Ciudadanos se abstuvieran y permitieran la investidura de Pedro Sánchez, se abriría la legislatura del chantaje de un gobierno del señor Sánchez? Y que Celaá dijera, pero ¿cómo dice usted eso? Y en ese momento dice, pero señora Celaá, como en la hoguera de las vanidades, que le voy a dar al play.
Pero el Comité Federal, que se va a celebrar mañana, puede cambiar esa hoja de ruta y pasar a la abstención para que gobierne Mariano Rajoy. Sinceramente, nunca he creído, e insisto, nunca he creído que tal decisión que aquellos compañeros que lo defienden están sosteniendo signifique que estén más cerca de la derecha. Lo que sí que advierto es de sus consecuencias, del error que significaría para millones de votantes progresistas y también para el Partido Socialista Obrero Español. La abstención abriría, como sostuve en el debate de investidura del señor Rajoy, la legislatura del chantaje. La abstención abriría el que el Partido Socialista no podría abstenerse y bloquear la aprobación de presupuestos generales del Estado o las leyes más importantes que propusiera un gobierno presidido por el señor Rajoy.
Está todo dicho.
Yo veo dos cosas en esto. La primera es que con el rostro de Isabel Celaá se puede tallar el diamante. Es decir, en la escala OMS, que mide la dureza de los materiales, van a tener que hacer el 11, creo que termina en 10, para la cara que tiene esta señora, porque es que hay que tenerla, vamos, el cemento armado es plastilina y blandibú.
Yo creo que ella es solo portavoz de una idea que
bueno,
está
pues, de
un plan.
Si no eres capaz, o sea, si sales a decir estas cosas a sabiendas de que son falsas, como sabe que son falsas, es algo que tú asumes y tu cara se endurece hasta ese punto.
Y si vas a hablar de minerales, Celaá prefiere el granito engrasado.
El granito engrasado es arena de playa al lado del rostro de esta señora. Dicho lo cual, a mí me parece que todo esto es otra vez una escenificación. Oye, ayúdame, no me eches en las manos, no me eches en los brazos de estos tíos indeseables con los que voy a pactar ahora.
Y el 27, si te he visto, no me acuerdo.
Efectivamente, pero oye, por favor, señores, que yo admito que a veces nos equivocamos, admito que tenemos días en los que no estamos muy espabilados, pero tontos del todo no somos. Es decir, este teatro, se lo vayan ustedes a meterse donde les quepa, con perdón de la expresión.
Es que, de verdad, que el titular es que el gobierno o Sánchez o el PSOE pide al PP y a Ciudadanos que se abstengan, como hizo el PSOE, ha dicho Celaá, como hizo el PSOE que echó a Sánchez, le falta... Como hizo el PSOE que echó a Sánchez, que la ruptura en el Partido Socialista es porque el PSOE dice, oye, que nos vamos a abstener para que gobierne Mariano Rajoy. Me quedé en el paro, dijo Sánchez, por haberme negado a la abstención. Y hoy le dicen, hombre, tú lo puedes
pedir. A ver si Rivera acaba en el paro.
Yo, por un lado, me alegro de que se quedara en el paro porque las hijas de Pedro Sánchez lo deben de pasar muy mal, pero su madre está todo el día en el Instituto de Empresa y alguien se tiene que ocupar de la casa. ¿Alguien se tiene que ocupar de la casa?
Mujer... Creo que te estás metiendo en un jardín difícil.
¿No? Yo en desde el debate de familiares... si se ficha, no ficha, si deja de fichar la señora.
Ya vamos a ver.
La señora
por otro lado.
No, oye, por cierto, que se me ha olvidado. Mirar a ver si me recuperáis el corte del PSOE en contra de la propuesta de UPyD para que se ficharan en el Congreso los diputados. Que esa es otra.
Que no, si es que le da igual.
Otra. A las noticias y continuamos en la tertulia. Que está hoy Mario, ha llegado tarde, pues tiene ganas de hablar.
Es la tarde de Dieter. con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Javier López Tofiño, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
A la espera de saber si el Tribunal Supremo suspende a los 5 presos independentistas que han sido elegidos como diputados, Oriol Junqueras hace campaña desde la cárcel. Esto no lo tenían pensado, ¿eh? Contra el Partido Socialista.
Sí, el líder de Esquerra ha expresado en las últimas horas diversas críticas contra los socialistas en pleno desencuentro por esa designación fallida de Miquel Iceta para el Senado. En cualquier caso, el encarcelado y candidato también a las europeas destaca que esto no rompe la posibilidad de un acuerdo con los socialistas. Esmeralda Ruiz.
Que por ellos no será, que estando en la cárcel, dice Junqueras en una entrevista en un diario catalán, van a dar por rota las relaciones con el Partido Socialista, porque precisamente a ellos lecciones, dice Junqueras, no les van a dar ni una. Otra cosa es lo ocurrido ayer en la Cámara catalana. Hoy insisten en Esquerra en que fue algo personal por la figura que representa Miquel Iceta y que debe desvincularse por completo con lo que pueda pasar de cara a la investidura. Si alguien ha roto las reglas de cortesía, dice Junqueras, son los que nos encarcelan, pero que a la vez Esquerra Republicana, con 15 diputados ahora en el Congreso de los Diputados, no está por romper puentes con el Partido Socialista.
El líder del PP, Pablo Casado, ve un escarnio, ha dicho, ver a Junqueras en el Congreso el lunes, cuando acuda previsiblemente a recoger su acta de diputado. El Supremo ha anunciado hoy que suspende el juicio por el 1 de octubre, precisamente ese día, para facilitar que los presos elegidos recojan sus actas.
¿Qué necesidad hay de someter a España a este escarnio? ¿Se imaginan ustedes que después del golpe de Estado del 23F... viniera el señor Tejero o el señor Armada a tomar el acta en el Congreso de los Diputados?
Por su parte, en Ciudadanos, críticas contra la designación de Meritxell Batet como presidenta del Congreso de los Diputados. Inés Arrimadas hablaba hoy del historial de la todavía ministra.
Sorpresa, sorpresa. Pedro Sánchez premia a Batet, a una persona que votó a favor del referéndum de separación, a una persona que defiende a uñas y dientes, con uñas y dientes, la inmersión lingüística que excluye al castellano de nuestras aulas, a una persona que dice que ojalá no estuvieran en la cárcel los golpistas y los presos del Procés, o a una señora que dice que no hay que imponer la Constitución. Esto es el sanchismo. Esto es lo que nos viene. Esto es la degradación del Partido Socialista.
Y más asuntos. La Fundación Toro de Lidia ha remitido un duro escrito en una carta firmada por su presidente, el conocido ganadero Victorino Martín, contra una de las propuestas del programa electoral de Íñigo Errejón como cabeza de Más Madrid. En el punto 153 de su programa, la formación recoge que va a adecuar la normativa en Madrid para implementar la tauromaquia sin sangre ni muerte en la región. Lucía Guadalupe.
Victorino recuerda a Errejón que esta propuesta es ilegal. El Tribunal Constitucional, en su sentencia del pasado 13 de diciembre de 2018, ya declaró inconstitucional una intentona parecida del Parlamento Balear. A Victorino Martín le preocupa que, como aspirante a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Errejón pretenda arrogarse la autoridad de determinar cómo deben ser las expresiones culturales, o peor, que pretenda, dice, suprimir expresiones culturales, porque desvirtuar la tauromaquia eliminando la muerte, estando como prohibir la tauromaquia, sentenciado.
Gracias, Lucía. Una moto acuática ha encontrado en el mar el cadáver del bebé que desapareció cuando sus padres desembarcaban de una patera la madrugada de este jueves en la costa de la localidad de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. Y en deportes, el protagonista hoy es el baloncesto, la Final Four. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues menos ya de una hora para que arranque esa primera semifinal entre Fenerbahce y Anadolu Efes a las 6 de la tarde en Vitoria. Y 3 horas después, a las 9 de la noche, Real Madrid CSK de Moscú. Y hay que hablar también de tenis, porque Rafa Nadal se ha clasificado para semifinales del Master 1000 de Roma después de ganar a Fernando Verdasco por 6-4 y 6-0. Mañana juega contra el griego Tsitsipas, que se mete en estas semifinales después de gracias a la retirada por lesión de Roger Federer. En la otra semifinal juega Diego Schwartzman contra el ganador del partido entre Djokovic y Del Potro.
Oye, a Federer a lo mejor le tenemos que mandar a la clínica Crest Genomic y le alargan, pues, la carrera,
sí, tiene
un par de años.
Tiene
más
pinta. Ayer ya las pasó canutas para meterse en estos cuartos de final. Lo pasó francamente mal para derrotar a Borna Koric en 3 sets. Y hoy, pues, no ha dado para más y se ha retirado ese partido frente a Tsitsipas. No.
Células madre, Willy.
Células madre, sí, sí. Células no le madre. Queda otra al Expreso de Basilea.
No tenemos clínica CRESgenómica en Basilea, pero en España hay un porrón, Nieves.
En España hay un montón, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca. Puedes consultar dónde están en CRESgenomic.com, células madre, medicina regenerativa, los mejores si te lesionas, si sufres un dolor articular. Y ya lo sabes, un número de teléfono muy facilito, 91-445-0004. Repito, 91-445-0004.
Bueno, tengo que decir una cosa del enigma, Alejandro.
Que es fácil.
No, fíjate, bueno. Ayer el enigma eran las llamadas de Manuela Carmena, que siguen llamando y la gente nos sigue llamando.
Claro.
Bueno, hubo mucha gente que dijo, Manuela Carmena por las llamadas o tal. Y aquí el Tribunal de la Inquisición que tengo por equipo, como no dijeron la llamada de Manuela Carmena así, no dieron el premio a ninguno. ¿Tú te lo puedes creer?
Un poco exigente, sí. Eso
no, un poco no, se
un
pasaron.
Un poco exigente.
He tenido que intervenir yo, fíjate cómo me estoy poniendo,
bueno,
para decir, oiga, todo aquel que dijo Manuela Carmena por la llamada, o sea, tenía que aparecer llamada de algún modo. Sí. Pero claro, si no, ¿qué es esto? Bueno, pues al final teníamos ganadora, ¿no?
Sí, ganadora, Amelia. Amelia de Madrid por Twitter fue la primera que... La más rápida.
La más rápida. Es que, Amelia, y te lo querían quitar esta gente, ¿eh? Menos mal que estoy...
Menos mal que ha terciado un alma justa.
Claro.
Por fin.
Claro, yo puedo ser en este caso el Marchena.
Sí.
Oye, estoy como no me lo dice nadie, me lo digo yo.
Vamos a ver qué diría Marchena. Vamos a ver.
Sí. Las consecuencias legales que puede tener para este equipo. Hoy hay que responder un quién. Y aquí solo vale el nombre y el apellido, ¿eh? No me vale nada más. Sé que es difícil, pero el enigma de Nuria Richard es este.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es de los más complicados a los que me he enfrentado, porque es un perfecto desconocido. La pista es esa, que qué cruz de enigma.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y 11 minutos de la tarde, 4:11 en Canarias. Si ustedes escucharan las cosas que se dicen aquí a micrófono cerrado, los tertulianos...
Querrían venir toda la gente aquí en tropel, no, por lo bien que nos lo pasamos.
Claro. Es podcast y de pago, porque lo vale.
De pago.
De hecho, te digo una cosa, le voy a dar la idea a Somalo. De transmitirla.
Sí, porque para... Mira,
de venderla para podcast.
Cuando se ven tus caras, cuando ves ante nuestras reflexiones, sobre todo las más profundas,
sí.
Tus caras de... Las caras ya de estamos, la, ya la has liado otra vez.
Otra vez en el límite y acelerando, como vamos siempre.
Una cosa es que yo me llamo a mí mismo Marchena y quede bien delante de los oyentes, pero coño, para eso el programa...
O sea, otra demanda.
Sí, bueno,
sí, pero esto es aquí, las flores que se han lanzado, y no ya ellos mismos. Bueno, un consejo para la gente que nos escuche y que no son estos dos.
Bueno, pues precisamente para la gente que nos escucha, GAES, audífonos casi invisibles, muy pequeños, muy discretos. Si tienen un centro GAES, que los hay en toda España, puede acercarse, puede probar los audífonos sin compromiso y además van a revisar gratis su audición. Llame ahora al 937-40-47, 937-40-47 y reserve cita, porque si tenemos un problema auditivo, lo lógico es solucionarlo.
Me pide paso Mario Noya, ¿qué quieres decir?
En esto que hemos dicho de la derecha ahora mismo, la verdad es que está como sonada. El candidato que parece más perjudicado es Pablo Casado, que tiene una cara que es un poema.
No es candidato.
El candidato, digo, de los que se
presenta, pero es que ahora, generales. Es que ahora ya no es candidato.
Eso es, bueno, digo porque... sí, hay que recordárselo a él de vez en cuando, que no es usted el candidato, señor Casado, eso dicho sea de paso.
Yo creo que está plegando velas, retrocediendo posiciones,
sí,
que está dando más protagonismo los últimos días a los candidatos. Y de hecho yo creo que la semana que viene yo creo que va a ser fundamental para esos votos que se están decidiendo, para esas plazas, porque yo creo que, aunque parezca lo contrario, hay sitios que están abiertos. Madrid capital, Comunidad de Madrid, Las Castillas,
sí.
Alguna ciudad importante en Zaragoza, Valencia,
por favor.
Zaragoza, ciudad de Zaragoza.
Ahí hay que hacer Navarra, que el PP tiene el mejor candidato que se pueda imaginar, el PP en Zaragoza.
Ahí, bueno,
hay que reconocer que está a un centímetro de conseguir dar el vuelco en el ayuntamiento.
Hay que decir que los partidos del centro derecha,
y no lo conozco, soy simplemente un fan en la lejanía.
Los partidos del centro derecha tienen candidatos potentes.
Muy potentes.
E incluso en el sitio donde fallan los dos candidatos de un partido, otro hay.
Hay otro que.
Y estamos hablando también en Baleares, en Mallorca, que son sitios donde al final la noche se puede hacer muy larga. Sí. Yo creo que lo de las elecciones europeas entre nosotros será muy importante en el Parlamento Europeo, pero a nivel interno aquí puedes ganar las europeas, que como te pegues un castañazo y pierdas Madrid, Zaragoza, Cádiz, ahí. Y yo creo que la semana que viene es la semana de los candidatos. Sí. Mm. El consiga colar una medida, un eslogan... Oye, acaba de salir la encuesta del periódico de Cataluña, Albiol con mucho primera fuerza.
Es que vamos a ver. Es que
Navarra, UPN primero y el Partido Socialista segundo, pero necesitando para gobernar a Bildu, que tendría que gobernar con Bildu.
La derecha tiene que hacer una campaña agresiva. Agresiva. Y además, caiga quien caiga. O sea, caigan, por ejemplo, los medios que tendieron el cordón sanitario goebbelsiano contra Vox y que, sin embargo, acuden en socorro de los candidatos de izquierdas.
Explícalo de agresivo, porque
no, agresiva.
Yo las campañas agresivas que veo son las que hacen a las partidos de derecha, son campañas violentas,
donde además hay justificaciones. No, yo no estoy hablando de eso. Tienes que ser una campaña agresiva. Es decir, tienes que, frente a la idea de la abuelita Manuela y el jovencito Errejón, tienes que decir lo que ha sido Madrid con esta alcaldesa liberticida. Y ya que nos ponemos a jugar todos, le vuelves a sacar al marido. Cuando te vengan con los dramas familiares y los empresarios desalmados, le sacas al marido, hombre. Y se lo sacas en un medio de izquierdas preferentemente. A ver qué hacen. Y a la saltacajeros igual. A la pija a saltacaseros, igual. A todo el mundo frente a sus responsabilidades. A mí, por ejemplo, me está pareciendo, está haciendo una campaña brillante Ignacio Aguado. Un tipo al que suele faltar al respeto de todo el mundo, creo que incluso su partido, y que se acaba comiendo a todo el mundo también.
Ah, sí, porque Ignacio Aguado... que yo puedo coincidir en que está haciendo una campaña mejor de lo que podían esperar otras personas. Pero yo, Ignacio Aguado, no oigo llamar a nadie abuelita, saltacapillas, ni nada.
Claro.
No lo oigo,
es
nada.
Yo no soy un candidato.
Claro, pues entonces, tú es que estás diciendo que la de Aguado...
Dicho...
Es que, Noria, no ya, es que luego te escuchan y hay gente que te hace caso, que tú eres prescriptor. A ver si va a pasar. Mira,
pero es que
yo
a veces...
lo de asaltacapillas y abuelitas y demás, eso...
Asaltacajeros. Y yo qué culpa tengo de que una señora que se presenta como presidenta, asalte cajeros automáticos.
Perdona, que estaba como que estaba creyendo. No.
Y luego he dicho frente a la imagen rosa de la abuelita y el joven estupendo, que pongamos frente a lo que es Manuela Carmena, que ha tenido a Romy Arce de concejala. Romy Arce, una señora que incita al odio contra la policía y que ha puesto una placa donde dice que el Estado español asesina a los negros.
Pues fíjate,
a por ellos.
Yo pienso que funcionan unas cosas y luego en este mundo que es más allá del ecosistema de la audiencia de radio funciona todo lo contrario. Pero eso que decía Mario Noya era antes de sus 4 años de gestión. Después de 4 años de gestión, yo creo que hay cosas que funcionan mucho mejor, como por ejemplo ir a todos los distritos de lo que se llamaba el Madrid más pobre, donde Manuela Carmena
no ha pisado.
Fue antes de las elecciones
y no ha pisado.
Y no volvió a pisar.
Claro.
Y vas allí y dices, qué sucio está esto, ¿no? Oye, por cierto, Errejón dice que cada vez que vuelvas a casa y seas mujer y tengas miedo, que te acuerdes de votar. Dice, aquí antes había policía, aquí no había policía municipal aquí. O estabas hablando de Zaragoza, la gestión de Santisteve, o la gestión de Ribó, o la gestión del Quiche, o la gestión de las Mareas, o en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, en Extremadura. Yo creo que...
Pero si eso es lo que estoy diciendo yo. He dicho, frente a la imagen, que es, en los hechos, lo que ha sido esa persona para Madrid, por no hablarte... De, es más, yo el cierre de campaña del Madrid, tanto del ayuntamiento como de la comunidad, lo haría en la A5. En la A5, te da tiempo. Mira, fíjate tú por dónde. Dentro de un coche.
En la,
la además, Comunidad de Madrid, como Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid... donde tiene el Tourmalet es en el semáforo que le puso Manuela Carmena a los habitantes
a los
de Móstoles, de Fuenlabrada, clase media, media braja, trabajadora, para que ellos no puedan entrar aquí. Pero yo creo que lo que decía Mario de le sacas al marido, me van a contar a mí de lo que sacan el marido a Manuela Carmena, eso hay que reconocer, y yo también me pongo en el lugar de los partidos del centro derecha, que cuando pasa por el tamiz y el filtro de las televisiones te lo vuelven en contra. Te lo vuelven en contra.
Y yo, si me permitís, creo que hay una cosa que muchos gobiernos de centro derecha no están haciendo, y es hablar de gestión de la que ellos han hecho. Es decir, no ya de la gestión de los demás, y de gestión de cosas importantes. Es decir, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos, yo creo, y yo, sabéis que no me gusta en general lo público, pero oye, cuando es bueno hay que reconocerlo, una sanidad pública que funciona muy bien y que comparativamente con lo que tenemos alrededor, que es la de las otras comunidades autónomas, yo creo que se puede decir tranquilamente que es la mejor de España. Tenemos uno de los mejores educaciones de España, es decir, y probablemente, por ejemplo, también con la de Castilla y León, que también es del PP, y de esto no se está hablando, de esto no sabemos nada, y esto a la gente le importa mucho. Es decir, y esto es lo que, si llegan, por ejemplo, los que han gestionado la sanidad y la educación en Andalucía, te van a destrozar aquí en Madrid.
Yo no sé, Carmelo, si no se habla, o se habla, pero se hablan también de otras cosas, y al final es lo que escuchamos. Es decir, un candidato del PP, de Ciudadanos, de Vox, del PSOE, de Podemos, puede estar hablando mucho de su gestión y mucho de la mala gestión de los otros, pero como de la frase que quieren los medios de comunicación, que normalmente, sobre todo ciertos programas, se suelen quedar en lo que se suelen quedar, ya la has fastidiado. Pues tú te tienes que blindar hoy. A mí me parece que hoy Isabel Díaz Ayuso ha dicho algo que, si lo hubiera dicho antes, su campaña le habría salido mejor. Isabel Díaz Ayuso hoy le han puesto el cebo para que hable de otra cosa, que si magdalenas o no sé qué historia, y ha reconocido, dice, miren, en menudos avisperos me he metido ya. Dice, bueno, podemos escucharlo, mirar.
Bueno, yo creo que me meto en una serie de declaraciones que no van conmigo, en avisperos que no son necesarios, y yo creo que ya de titulares voy servida por esta campaña. Hay que centrar el tiro, al menos en mi caso, en qué gestión está ofreciendo Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, y son políticas que, como hace Colau en Barcelona, fomentan la ilegalidad, la ocupación, la contaminación, y le dan la espalda a los madrileños, al contribuyente y a la gente de bien, que todas las mañanas se levanta a trabajar y solo encuentra impedimentos por su parte.
Yo creo que la semana que viene, los candidatos que quieran, sobre todo de la parte del centro-derecha, que quieran tener oportunidades para combatir una propaganda que con ellos no la van a poder combatir, no van a caer más simpáticos Vara a las televisiones en la próxima semana. Creo que tienen que ir a sus proyectos, porque se están haciendo propuestas muy interesantes en muchos sitios, confrontadas con lo que han sido estos 4 años, y que están quedando sepultadas por el ruido. ¿Y a quién le conviene el ruido y que haya tensión?
Pues yo ahí precisamente haría una diferenciación. Haría campaña de mensajes de gestión positivos y comparativos.
Comparativos, contraponiendo. Esto es aquí, y esto es allí, o aquí mismo cuando lo han hecho otros. Es decir, por ejemplo, temas que a nosotros a lo mejor nos quedan más lejanos. Oye, esa señora que ha prometido 4.000 viviendas ha hecho 60.
Claro.
Y así, y una vez, y otra vez. Y las cifras, con las cifras. Porque las cifras, además, cuando hablan por sí solas, son muy contundentes. 4.060, una vez y otra vez. Y luego, a partir de ahí, puedes presentar tu propuesta. Yo lo que propongo es esto, esto, esto. Pero lo que estos han hecho es eso.
Pero yo
lo que estos han hecho con la sanidad en Andalucía, por poner un ejemplo, son 400.000 personas en la lista de espera. Lo que pasa en la sanidad en Madrid es que todos los MIRs vienen aquí a estudiar porque saben que son los hospitales líderes. Pues esas son las cosas que hay que decir una vez y otra vez y otra vez.
El periódico de Cataluña, hoy, primero en Badalona, Vara, primero, Albiol. Campaña que ha hecho. Al Albiol, si yo le voto, aunque no soy del PP, porque cuando mandaba él, este barrio que estaba degradado lo hizo. Y mirar lo que han sido 4 años de las
CUP. Pero por eso digo que una cosa es la comparación y ese mensaje que se puede trasladar en medios, y luego otro con vídeos. Y en esos vídeos...
Sí, pero por favor, no vídeos que digan vamos a hacer un vídeo rápido que lo necesitamos para mañana.
Eso es. No, pero que además, y no vamos a hacer uno de sonrisas y lágrimas y tal. No, no, uno duro. Uno duro, es decir, con los atascos que provoca esta gente.
Con el estado calamitoso de las calles, de las...
Con los dramas que genera el impuesto de sucesiones por ahí fuera, que siguen vendiendo lo que es como una cosa de niños pijos. Ese tipo de cosas, por supuestísimo. Errejón y su beca, por supuestísimo. La casa de Galapagar, pero por supuestísimo. El odio que se tienen entre ellos, por supuestísimo, si tú no tienes que hacer mensajes de ¡ay, qué bonito loco! Y respirar y ponerte guapo. No, 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 los vídeos ya no. ¿Qué quieren? ¿Una derecha osca? Vais a tener derecha osca.
Y en mano el a mano
vas con otras cosas.
Estás por el Doberman.
Yo lo sacaría, por supuesto. con esta izquierda que es un peligro público y que es una amenaza para las libertades, por supuesto que saco al Doberman. Es que están pegando a la gente en España ahora mismo por ideas políticas.
Sí, pero...
Es que hay gente que no puede salir a la plaza porque la agreden, porque la acosan. Es que han acosado a una embarazada 2 días antes. Claro que saco al Doberman.
Todo lo porque que has dicho está muy bien, pero es ineficaz, con perdón, hasta que has llegado a la imagen de la candidata embarazada, que eso sí que ha tenido un eco mediático de primera dimensión, de enorme magnitud, y quienes lo promovieron evidentemente están ahora arrepentidos por las consecuencias. Pero yo creo que a la hora de vender, bueno, a la hora de vender, sí,
arrepentidos, lo ha justificado.
Por el eco electoral y las consecuencias, porque eso está claro que no hay nadie salvo los muy cernica, los que siempre los hay y que también algo salen en las televisiones, pero que no hay nadie en su sano juicio que dé la bendición a semejante imagen, porque es una cosa aberrante. Pero también es verdad que tampoco me parece a mí que por parte del Partido Popular, para vender gestión en la Comunidad de Madrid, no hay nada más que dar una vuelta cualquiera y decir, esto es el PP lo que ha hecho en la Comunidad de Madrid. Porque eso está valorado, aprobado, aplaudido. Vayas donde vayas, todas las comunidades que han intentado hacer algo serio y no algo ideológico, algo tal, evidentemente en la gestión sanitaria, en la gestión educación, en la gestión, han tenido a la Comunidad de Madrid, hay que reconocerle ahí mérito a Esperanza Aguirre, hay que decirlo, y luego a sus sucesores, es que es ejemplar. Ahora estamos hablando de ejemplar, pionero y casi prometeico. Lo que se hizo en la Comunidad de Madrid es, en este sentido, es la línea por donde muchos candidatos, incluso de la oposición socialista, lo están mirando y han copiado, y eso es verdad. Poner en valor eso, perdón por la expresión de poner en valor, sacar eso continuamente, recordar, es que Madrid es Madrid. Madrid es esto. Madrid son... Tú te vas a cualquier hospital, tú te vas a cualquier... Ya no te digo la enseñanza, dices...
Y tu región, Vara, con...
Castilla y León con el tema de la educación.
Y no, con el tema de la sanidad, que es en la comunidad con donde más satisfacción con el tema de la sanidad hay por ahí.
Tú lo pones en comparanza con lo que estamos viendo ahora de Andalucía y dices, joder, pero es que vivimos en unas comunidades que son ejemplares en cuanto a gestión. Luego ya todo lo que tú dices de que sí que es verdad, que es una izquierda que tal, no sé qué, y que con la puñalada tal, eso es verdad. Pero lo primero y fundamental es decir, el PP ha gobernado, gobierna comunidades donde los resultados están a la vista y lo estáis viendo cada día. Y solo cuando gestionan y ponen los semáforos de la carretera de Extremadura, dices, es entonces cuando sí que es verdad tienes que decir, oye, aquí en cuanto estos hacen algo de los gobiernos de izquierda, lo hacen solo para estropear lo que estaba funcionando bien.
Hay una
además,
cosa que
les estropea, no a los de Galapagar, le molesta.
A mí me vuelve loco.
A la gente de Móstoles.
Bueno, no me vuelve loco porque... Aquí también no hay una diferencia de orden moral. La izquierda política no tiene ningún escrúpulo y ozan en el mal.
Esta, desde luego, ninguna.
La derecha hace unas campañas. Solo es mala para los suyos. Solo es mala para insultar a tu votante. A tu votante o a tu exvotante. A los demás. Que Gabilondo ha sido ministro de Zapatero. Que Gabilondo ha sido rector de la Autónoma. De la Autónoma de Madrid.
que la Universidad Pública Española, por definición, es Chernobyl, en términos de irregularidades, corruptelas, etcétera.
Es lo más, la universidad así. Es lo más corrupto de España.
Oiga, ¿estaba usted aquí? ¿Nadie de verdad va a mirar qué hizo Gabilondo en sus años de rector de la Autónoma?
Tú estabas dando dos planos. Yo creo que hay un tercer plano. Y que creo que además sería beneficioso para el que lo dijera, ya si encima lo dice de corazón todavía más. Pero aunque lo dijera por impostura, creo que sería beneficioso. En las elecciones municipales autonómicas va a pasar lo mismo que en las generales. Es unas elecciones por bloques. Y por bloques tú puedes haber quedado primero, pero como no tengas un bloque con el que pactar, pierdes la ciudad y pierdes la comunidad. Martínez Almeida dijo el otro día, insisto, yo no sé si lo dice porque lo siente o por cálculo electoral, pero creo que es el mensaje. Vayan a votar.
Sí.
Si tú dices, vayan a votar, dice, mire, mi proyecto es este. ¿Que le convence? Muy bien. ¿Que no le convence porque usted cree que tengo un partido más o menos a la derecha o a la izquierda o más al centro, tal? Vayan a votar. Porque al final yo creo que estas van a ser unas elecciones de movilización.
Sí, eso
de
es.
De movilización, como la izquierda y el independentismo. Lo que pasa es que en las comunidades donde no hay independentistas eso no va a contar.
Pero en las comunidades que no hay independentistas, Dieter, perdona, lo que hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, es Errejón, que mucha sonrisita, pero está a la izquierda de Pablo Iglesias, y es Isa Serra, que es lo peor de la izquierda divina,
pero
de niños millonarios que vienen a sacar al pobre.
Pero te diré que Errejón y Manuela Carmena están haciendo una buena campaña para movilizar. No sé si lo de los teléfonos, de llamar a la gente en la siesta y por la noche, les va a costar un disgusto. Pero están haciendo una buena campaña.
Pero eso es lo que te quiero decir. Es decir, que la gente sea consciente de que Gabilondo, que efectivamente cuando rascas resulta que igual no es exactamente lo que es, pero que tiene una imagen razonablemente aseada dentro de lo que es el PSOE. Dice, bueno, este no es... No, espera, que es ese, pero es el niño de la beca y es las niñas multimillonarias que vienen a saquearte.
No,
cuidado.
Pero, o sea, a lo que me refiero, también como movilización.
Los de los
si tú piensas, si tú piensas en cualquier comunidad autónoma y eres candidato del Partido Popular, de Ciudadanos o de Vox, pero en este caso los que más han gobernado son el Partido Popular y tienen el gobierno con Ciudadanos. Si tú piensas que tu electorado puede quedarse en casa o puede abstenerse en las elecciones, tú a lo mejor lo que le tienes que recordar es que hay cosas que no son eternas. Hay servicios que no son eternos, que no están ahí como el asfalto, que con otra gestión es diferente. Y yo hay otra cosa que no entiendo, y es que están haciendo cosas en la Junta de Andalucía que son históricas, pero históricas porque es lógico, llevaban 40 años mandando unos, pues han llegado otros y hay cosas que no se habían hecho en 40 años. Y no se está hablando de ello ni siquiera en la campaña municipal autonómica.
Claro que no, y además, eso es que de verdad.
Es decir, oiga, si usted no vota, si usted se queda en casa, si usted se abstiene porque nuestros candidatos no han sabido convencerles por lo que sea, usted piense que a lo mejor la educación que disfruta en su comunidad, esa cambia. Claro. Que la sanidad no, que usted tiene cambia, porque no todas las comunidades tienen los mismos servicios sanitarios, no en todas las comunidades se da la misma educación.
Si la gente se cree que en otro sitio de España hay una educación bilingüe, que los niños con 13, 14 años, los niños, no los niños de millonarios que se pueden pagar un colegio súper exclusivo, no, los niños de cualquier barrio de Madrid o de una ciudad cercana a Madrid tienen 13, 14 años y hablan inglés prácticamente bilingüe, si se creen que eso es lo normal, que se den un paseo. Que se den un paseo por España.
Y
no de vacaciones, no, preguntando a la gente, hablando con la gente.
Y además, luego, vamos a ver, la izquierda, y repito que en esto es miserable, pero funciona, es goebbelsianamente miserable, dicen, cuando llegue la derecha va a quitar las pensiones a los jubilados, etcétera. Y la derecha, en vez de decir, pero si éramos nosotros los que hemos hablado de la ruida, tienes que decir, voy a jugar yo con temas. Por ejemplo, en Madrid es muy sensible lo de la educación concertada. Pues hay que decir la verdad de que esos tíos son enemigos jurados de la educación concertada, y que si pueden mañana te cierran los colegios. Te cierran los colegios, porque son enemigos
jurados de ella. La libertad de comercio, en Madrid, se lo puedes decir a la gente. Oiga, ustedes, en la ciudad más dinámica de España, en una de las más dinámicas de Europa, estos quieren que volvamos a
cuando el domingo el madrileño se va al centro a darse un paseo, a ver las tiendas, a comprar.
Eso es
una cosa que hacemos todos, porque de hecho el centro está petado los domingos, que la gente sepa que en cualquier otra ciudad de España, de fuera de la Comunidad de Madrid, tú te vas al centro el domingo y está todo cerrado. Oye, coño, ¿y esto cómo es?
Los mejores algunos de los mejores hospitales públicos tienen gestión privada. Veremos a ver dónde acabarían esos hospitales. Tendrían que decir esto, por supuestísimo. Y ampliar. ¿Ven cómo están amargando la vida a los trabajadores del sur de Madrid? Lo quieren hacer en todas y cada una de las entradas a Madrid. ¿Han oído ustedes hablar de vivienda? Aparte de la de Pablo Iglesias, es que no han hecho vivienda. Y tienen toda la intención de restringir aún más. Oye, juega con los temas duros, está claro. Y luego, y una pregunta. Pregúntale a Manuela Carmena si de verdad es una casualidad que la cartelería de las fiestas de San Isidro sea exactamente igual que las de vamos a darles un escrachazo, que fue de donde se produjo la agresión a la candidata Villarreal.
Bien, el escrachazo es igual que las de San Isidro, ¿no? El cartel. Quiero decir, que ¿cuál fue primero?
No, por eso. Entonces habrá que... No, pero es que, ojo, es que es... Varios partidos rechazan la ley de vivienda de Madrid. Es decir, es un cartel que está... Es político.
Por cierto, que la persona que sufrió el escrache, que hoy ha dado a luz, nos acaba de dejar el siguiente titular, Nieves.
Sí, Villacís participará en el debate de candidatos de Telemadrid si se ve con fuerzas, así lo aconsejan los médicos. El próximo miércoles hay debate
Los médicos lo que le habrán aconsejado es que no participe si no se ve con fuerzas. Porque dar a luz un viernes y participar en un debate el miércoles a lo mejor es contraproducente. Si te ves con fuerzas, Vara...
Es mejor ir con todas las garantías, claro. Porque para ir con unas garantías un poquito así, casi es mejor no presentarse. En este tramo final no hay que meter la pata, eso ya lo sabemos, y no hay que...
Y Villacís
no hay que ser el último en meterla, que claro. Es el grave problema, ya que la metan los demás.
Creo que en un debate no mete la pata porque Villacís me da la sensación de que se ha trabajado muchísimo.
Sí,
el
otro día cuando no sé cuál, me parece que era Gabilondo y Errejón, que no sabían ni el número de pueblos de Madrid, ni cuánto, que no sabían ni eso, dices, bueno...
Ni Isa Serra tampoco.
Ni Isa Serra. Es que ni eso, dices, es tan elemental y tan palmario el desconocimiento que tienen los candidatos fundamentalmente de izquierda. Bueno, sí, fundamentalmente, porque otra cosa no, pero Isabel Díaz Ayuso, que sí que lo sabía, y el señor Aguado, que también lo sabía, se los han pateado. Es que Isabel lleva 15 años trabajando en la Comunidad de Madrid. Y desde luego, a lo mejor, no vende muy bien su producto. Es posible que le falte un tono un poco más enérgico o potente en su campaña. Pero es verdad que a la hora de poner el gobierno de tu comunidad en unas manos que sean razonables y sensatas, lo que no puedes es tirarlo así al voleo porque digas, oye, es que Gabilondo no me cae mal porque además como no ofende a nadie y tiene ese aire rectoral, entonces mal no lo va a hacer. Oiga, pero si es que no va a hacer ni mal ni bien ni todo lo contrario, lo va a hacer fatal, es que lo va a hacer fatal. Es que el gobierno de la Comunidad de Madrid lo que está demostrado es que hasta ahora lo ha hecho bien quienes lo han hecho bien, es decir, quienes están ahí. Y la gente que no se dé cuenta de cara al domingo 26 lo que está en juego, porque está mucho más en juego, está el día a día de todos los ciudadanos, mucho más en juego de lo que mucha gente se puede pensar, porque es verdad que al final dice, no, es que me cae simpático, me cae... Y dices, bueno, lo que te estás jugando es realmente lo que sí que te afecta en tu día a día directamente.
Es que hay veces que no sabes por lo que votas y por lo que vota mucha gente, sabes por lo que votas tú y a lo mejor tú crees que votan por una cosa, pero luego hay otros y en esto a mí no me duele en prendas elogiar a quien le diseñó la campaña a Pedro Sánchez, que consiguió de la noche a la mañana utilizar la foto de Colón y desmontar, yo no he pactado nunca con el separatismo, y llegar así, y en esas estamos ahora mismo. De eso en parte iba el enigma de Nuria Richard. ¿Era un quién? ¿Hay ganador del enigma?
Sí.
Vale, pues la solución es esta.
El enigma de hoy es Manuel Cruz, el nuevo candidato del PSOE a presidir el Senado, tras el intento fallido de colocar a Mikel Iceta. Manuel Cruz, un perfecto desconocido que también pertenece al Partido Socialista Catalán, es decir, RQR con el terruño, porque según los socialistas esta tiene que ser la legislatura de la convivencia. El problema no es convivir, el problema es bajo qué leyes o mandamientos se convive, ¿no? Y sí, está cada vez más claro qué jugador pone el tablero y las fichas y cuál las reglas del juego. No me imagino cómo acabará la partida con el PSOE de Sánchez de árbitro. Sánchez proporciona a los medios la información de que no había un presidente catalán en el Senado desde la Primera República. ¡Ay, esos gestos de amor! O cuando el amor se convierte en patetismo. Manuel Cruz tiene 68 años, según el diario El Mundo y Wikipedia, y 58 según El País, que debe de haber empezado ya la campaña de promoción de Cruz, quitándole 10 años. Se lo presento, era diputado y fue de los 15 que votaron en contra de Rajoy en 2016 cuando todo el PSOE se abstuvo. Es catedrático de filosofía en la Universidad de Barcelona. Las crónicas recogen que es moderado y dialogante. Claro, no van a decir que es inaguantable. Entró en las listas del PSC como independiente y ha sido portavoz en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Pero ¿y si Cruz se queda colgado? Es decir, es un segundo plato con pretensión de primero. Porque Iceta tiene una mínima posibilidad, pende del recurso presentado ante el TC, vamos, el constitucional. ¡Ay! El género de la cuota ahora es el catalán.
¿Quién fue el primero que lo adivinó?
Patricia.
Muy bien, Patricia.
Patricia, por Twitter, por Facebook.
Oye, Vara, ¿tú sí, crees que lo de Iceta? Yo estoy, cada vez estoy más convencido que el Manuel Cruz este, federalista, diciendo que Estado-Nación, eso es antiguo, que el federalismo al poder, que de plan B nada, que han utilizado a Iceta, que Pedro Sánchez ha utilizado a Iceta para enfrentarse con Esquerra y hacer el paripé antes de las elecciones.
No, esto, llámale enfrentarse, esto, llámale esto, enfrentarse esto es a lo que ha ocurrido, vamos.
Esto es Pimpinela antes del 26 de mayo. ¡Qué bárbaro, nos boicotean! Mira, a mí que le pregunten hoy a Ábalos y a Cela, oiga, pero si ustedes han puesto un recurso y el próximo martes el Constitucional falla a favor, se repite la votación y Z es senador, y Z será presidente del Senado como querían. No. Lo de Manuel Cruz es definitivo. Dices, ¿estás tirando la toalla antes de que termine el combate? A mí me da que han utilizado a Z para que parezca que el PSOE es el enemigo de Otegi y de la Esquerra.
Y que Pedro Sánchez es el amigo de quien es el amigo, es decir, de los constitucionalistas, el número uno del antinacionalismo, el de la bandera de España. Le está esta campaña, y a Esquerra le está yendo fenomenal también, lógicamente, porque en plena campaña electoral lo que no puedes es decir, yo apoyo al señor Iceta para que sea presidente del Senado y además voy a darle la investidura, cosa que eso ya veremos, la investidura que ya está hecho, no nos engañemos. Todo esto está hecho. Y el acuerdo PSOE-Esquerra Republicana, que será la futura coyunda política de este país, esto se ha visto palmariamente en esta campaña electoral. Y ya lo de Iceta es que, vamos, es de verde y con asas. Cantado.
Perdóname, pero yo creo que más que coyunda va a ser jodienda. Pero
bueno, pero al final, al final es una historia que está absolutamente diseñada desde el minuto uno, desde que salió el señor Pedro Sánchez con las 15 banderas en aquel mitin detrás de ese telón.
Desde los presupuestos. Supuestos.
Ahí empezó.
Todo parece un guión.
Yo, de hecho, no descarto nada. Incluso que
Manuel Cruz iba a ser desde
que
el primer minuto.
Ternera, esté también por ahí. Esté yendo por ahí. Yo no descarto nada.
Yo creo, Mario, que
ahí pueden hacerte un Bolinaga perfectísimamente.
Pero yo
tengo la pinta de que está enfermo y que va a morir en su casa.
Bueno, según nos están contando,
está menos
enfermo de lo que dicen. Pero yo creo que son ágiles a la hora de reaccionar. Lo mismo con la utilización de un fallecimiento en tu partido de Rubalcaba al que marcaste y te cargaste a los rubalcabistas, la detención de Ternera, pero esto a mí me parece que tiene más elaboración. Esto de coger, a ver a quién cogemos, alguien mediático, venga, le sacrificamos, lo ponemos ahí, que Esquerra rompa con nosotros, paripé, y luego, mientras tanto, resulta que ponemos a alguien del PSC que es más federalista que Iceta y a si Meritxell Batet en el Congreso, pero ya nadie habla de esto porque la noticia era...
Doble ración. Era Izeta. Han metido doble
pero
ración
tú fíjate,
cuando estaban tonteando con lo de Izeta para arriba y Izeta para abajo.
De todas formas...
Y al final parece que, oye, es que Izeta era el malo porque al final es, ah, no queremos a Izeta. Bueno, es que además ya lo que dijo Izeta de la... Al final ahora, era sí, de los indultos.
Por ejemplo.
Y no han metido una doble ración que dicen, oye, Meritxell, al lado de Izeta, Meritxell es de Esquerra Republicana. Es que hay cosas que, bueno,
por ejemplo,
con perdón de Esquerra Republicana,
pero... En clave municipal hay que entender lo que ha dicho el candidato del PP por Barcelona, porque si no, no se entiende. Le han preguntado por el nombramiento de Batet y Cruz. ¿Qué ha dicho el señor Bou?
Que los catalanes estemos presentes en Madrid, me encanta.
Ya, el problema está en que no son catalanes por ser catalanes. Es que, además de ser catalanes, Meritxell Batet es la persona que votó saltándose la disciplina del PSOE a favor de un referéndum independentista, y el señor Cruz ha puesto por escrito que un Estado unitario y centralista, que eso no mola, que la figura Estado-Nación es caduca, que hay que ir al federalismo cuando menos. Entonces, hombre, el señor Bou...
Nos encanta que vengan catalanes a Madrid, pero sí, me parece una salida de lo menos...
A lo mejor lo que ha querido...
oportuno, adecuado.
El señor Bou, que el otro día entró aquí y quedó como un héroe apagando el fuego del resto...
Quedó como
lado,
un héroe ahí.
A lo mejor no conoce...
Con el extintor,
a lo mejor no conoce al señor
Bou. A lo mejor lo que quería decir es que está encantado de que se vayan de Barcelona.
Ya, pero eso tampoco lo puedes decir, porque resulta que va a presidir el Congreso y el
sí, de todas formas, Dieter,
no se van a su casa precisamente. No.
Hay una cosa que yo creo que sí, que
la cuarta institución del Estado y tercera y cuarta.
Que sí que debemos apuntar que es que tú con razón desde cierto punto de vista elogias la campaña de marketing continua en la que vive el PSOE. Y yo ya te digo, entiendo tu punto de vista, no, y entiendo, escucha, el mérito que tiene.
Yo lo que digo es que les funciona. Es que les funciona. Es que después de todo lo que hemos visto en estos 10 meses de legislatura, en vez de hundirse, han sacado más. Y eso es porque les funcionan. Es verdad que cuando Rivera dijo que no tenía escrúpulos el señor Sánchez, tampoco tienes que tener escrúpulos y muchas teles
es
a
que
favor.
No tienen ningún escrúpulo, sí. No tienen ninguna vinculación con la verdad, ninguna. Es decir, les da lo mismo 8 que 80. Y yo creo que eso tenemos que decirlo todas las veces que hablemos de esto. Y es más, y voy a decir una cosa. Les está funcionando y es obvio y eso no lo vamos a negar. Pero antes o después esto dejará de funcionar porque la mente no se puede engañar a todos siempre.
Bueno, pues yo creo que con el Partido Socialista eso suele pasar cuando la economía toca fondo. Porque antes la gente o mucha gente no se da cuenta.
Sí.
O sea, a Zapatero no le echó las mentiras de Solves.
No, le echaron sus propias mentiras.
No, tampoco le echaron sus propias mentiras.
Cuando,
no.
Cuando dijo una semana antes
no
iba a hacer lo que hizo una semana después.
Lo que le echó fue 5 millones de parados.
Sí.
Porque todavía había muchos que le hubieran votado. Pero hasta los 5 millones
sí,
de parados...
Sí. Oye, Aznar y Rajoy llegaron a la Moncloa por lo que llegaron. Fue por el bolsillo y no fue por cuestiones ideológicas de otro nivel. Y eso lo tienen más claro que el agua y eso es lo que ocurre. Y ahora mismo no hay ningún tipo de inquietud económica, aunque estén todos los nubarrones alrededor, inquietud económica en la gente, salvo cuando dices en el CIS preocupación del 30%. Pero no te define, no te decide unas elecciones.
Pero mira,
¿qué le vamos a hacer? Y todo lo demás le funciona muy bien a Pedro Sánchez, si es que le funciona muy bien.
No, y luego
si es que estamos aquí diciendo esta jugada del Senado, y esta jugada del Senado, que es verde y con asas, del Senado y del Congreso, y que está clarísimo cómo estaba pactado, estudiado, hablado con Esquerra Republicana, también hablado con Esquerra Republicana cómo va a ser el futuro gobierno de la Generalitat, que eso va a ser a la vuelta del verano, elecciones en Cataluña, y eso está hablado también con el PSOE, esto está todo diseñado. Y les funciona. Y cuando tú dices, Mario, dices, hay que hacer una campaña en la que pongamos esto, hay que denunciarlo y pa, digo, sí, todo eso está muy bien, pero a la hora de la verdad son cuestiones que se las lleva el viento, con todo el dolor de mi corazón. Eso es así.
Odi, espera ahí, para que no tengas dolor en los oídos
ahí
tampoco.
Está. Por el viento,
si escuchas el viento, lo hagas con una...
Es que va bien con Odi Spray, va fenomenal.
Hay además nueva fórmula sin gas, que es muchísimo más agradable para nuestros oídos y lo que tenemos que utilizar para eliminar el exceso de cera en los oídos o para prevenir la formación de tapones. Audi Spray de venta en farmacias y también en formato junior.
Y con Audi Spray escuchamos a Fray Josefo.
Oh, semana de mayo que va tocando a su fin, tan cargada de noticias para darnos un festín. Por ejemplo, fue noticia y de bastante calibre lo del secuestro de niños por parte de Infancia Libre. Así son los chiringuitos de género habituales, que animan a denunciar incluso abusos sexuales. El feminismo de género presenta por verdadero que denuncias falsas no hay, son el 0,0. Mas solo en ese chiringo podemita tan molón juntamos denuncias falsas para llenar un camión. Paradigma de las leyes de género que tenemos, que defienden los del PSOE y también los de Podemos, y el PP con Ciudadanos de manera muy sutil, o apoyan el mamoneo o se ponen de perfil. En fin, y el gobierno Sánchez, que es muy ducho en decretar, decreta que los currantes tienen todos que fichar. Hay que fichar por cajones, pues si no fichas resulta que te trinca un inspector y te coloca una multa. Fichar si entras o si sales, fichar si vas a hacer pis, si te fumas un cigarro de tabaco o de hachís. De marihuana, por cierto, dos mangantes o mangantas de Podemos poseían cerca de 500 plantas. Y la pasma los detiene. ¡Qué arbitrariedad, señores! Para unos podemitas que salen emprendedores. Por cierto, en el Golfo Pérsico, una fragata española de la flota americana se piró y la dejó sola. Y el gobierno, como siempre, al explicarse, ha hecho un lío de enormísimo calibre, de padre y muy señor mío. ¿Qué si son motivos técnicos? ¿Qué si Trump y sus negocios? Pero el caso es que dejamos tirados a nuestros socios. Ah, y lo de Iceta al Senado se frustra. A lo que se ve, dejar tirado a su socio lo hace también ERC. Y en el Tribunal Supremo yo no sé si habrá condena, pero me lo paso en grande viendo actuar a Marchena. Los lacis que allí declaran y montan el numerito, zasca tras zasca se llevan, y zasca hasta el infinito. Por cierto, y la Fiscalía, sobre el caso del Procés, pide a Catalunya Radio procesar, y a TV3. Veremos que de esos medios trincan a los directivos y los meten en la trena por tan fundados motivos. Por cierto, que los sondeos dicen que gana la izquierda y por tanto el trifachito se va otra vez a la mierda. Tanto en las autonomías como en los ayuntamientos, la abstención de las derechas pone a los zurdos contentos. No se me abstengan ustedes, pues si no votan, se cuela quien quiere que España sea la segunda Venezuela. La gentuza que escrachaba a Begoña Villacís, si no votamos en masa, va a mandar en el país. Pero lo más importante pasaba ayer, y esto era que detuvieron en Francia al asesino Ternera. Provocó mucho dolor, muchas muertes, muchos daños, y llevaba fugitivo más de 17 años. Y aunque la Guardia Civil supiera su ubicación, nunca el gobierno le daba la orden de detención, pues Ternera era una baza en la movida secreta del cambalache asqueroso que se hacía con la ETA. ¿Por qué se le atrapa ahora? ¿Ustedes lo ven normal? ¿No parece una medida de campaña electoral? Campaña en la que, por cierto, Pedro Sánchez Castejón al PP y a Ciudadanos les ha pedido abstención. Les ha pedido que muestren una conducta sensata para evitar a Podemos el chantaje separata. Y así seremos felices y todo será excelente cuando la derecha upe a Sánchez de presidente. ¿Fraudes al final va a ser el presi de la derecha? Pues yo no entiendo ni papa. Tal vez mi mente es estrecha. ¿Qué habremos hecho en España para sufrir tal castigo? En fin, me voy a rezar. El viernes que viene, sigo.
Pues eso.
Sigue.
A la celda, Fray.
Fray Josefo lo presentaba de alcalde.
¿De alcalde de dónde?
De donde se pusiera él, ¿eh? ¿Del convento o de...?
Fíjate qué mítines tan sensacionales que daría Fray Josefo, ¿eh? Bueno, sí. Aquello sería una ebullición.
Y los días en verso, sobre todo.
En su tono, en su tono.
En serio, claro. Españoles, vayan a votar, como dice Percival Manglano, españoles de bien, vayan a votar, que nos estamos jugando muchísimo.
Te ha quedado...
Muchísimo.
Españoles, te ha quedado...
¡Españoles!
Sí, sí, sí.
Me llena de orgullo y satisfacción poder anunciarles.
Así empezó Pedro Sánchez queriéndole quitar el puesto al rey. Y se te está yendo de las manos estos.
Lo he relacionado con lo que estabais hablando antes de que se encendiese la lucecita. Digo, va a decir que se ha muerto. Digo, hombre, tampoco está tan mal.
No. Pero de verdad,
Un segundo, comodín de Securitas, porque cuando estos dos se juntan en la tertulia vara...
Es que se nos va de las manos.
Carmelo y Noia tienen un peligro. Por favor, SOC Sensor o lo que sea, Securitas Direct.
Securitas Direct lleva más de 30 años protegiendo a familias, hogares, negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y de Europa, siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación. Y ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. ¿Y dónde tienes que llamar? Muy fácil. Teléfono gratuito 900-130-900, 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Carmelo Jordá, Alejandro Vara, vosotros nos vais, que me tenéis que ayudar con la recomendación.
Vamos a
que
nos viaje un ratito.
Y recomendaremos también a quién no hay que votar.
Hola, venga. Sí. Mario Noia, a ti no te puedo exprimir más, así que te puedes ir. Tanta paz encuentres.
Españoles.
El que ha llegado después se va antes. Ahí dejo el dato.
Todo, porque estaba escuchando todo.
Carmelo. En todo, hasta en las tertulias, hay listos.
Y este, claro.
Y este, fíjate, este también tiene buenos asesores. ¡Hala, a las noticias!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.